Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentan El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica.
Muy buenos días, radioescuchas de Radio Universidad. Estamos en El Cronopio, su revista radiofónica de divulgación y cultura científica. Les saluda Refugio Martínez y Eduardo Carrillo. En el programa de hoy tendremos nuestras secciones. Leamos un libro, una sección a cargo de Luis Marino, donde semana a semana nos recomienda algo que leer. Tendremos también información de eventos y nuestra sección, Noticias de la Ciencia. Igual, tendremos también nuestros espacios musicales en esta ocasión, dedicados a esta simbiosis entre música irlandesa y mexicana, con motivo de recordar la participación de los irlandeses en la guerra por defensa de nuestro territorio en 1847. Iniciamos.
Eventos.
Y hace unos días se realizó en Mazatlán, Sinaloa, la Feria Latinoamericana de Ciencias, de Expociencia Latinoamericana, un evento internacional que se lleva por segunda ocasión en nuestro país. Este evento pertenece al Movimiento Internacional para el Recreo Científico y Técnico, del cual la Sociedad Científica Francisco Javier Estrada tiene participación a través de la Organización de Expociencia San Luis Potosí. En esta feria latinoamericana estuvieron participando dos equipos potosinos que obtuvieron su acreditación, uno de ellos, de unos jóvenes de primaria, obtuvieron su acreditación en Expociencia San Luis Potosí 2015, y el otro es un grupo de estudiantes de licenciatura en el Instituto Tecnológico de Tamazunchale, que obtuvieron su acreditación en Expociencias Nacional, que se celebró en la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Felicitamos a estos grupos de jóvenes potosinos que hicieron un importante papel en esta feria latinoamericana, donde se confluyen una buena cantidad de países de Latinoamérica y también de otros lugares como Rusia, Turquía, Italia, Francia, que llegaron a participar en esta importante feria latinoamericana. Y pues recordamos también al resto de los jóvenes estudiantes que está abierta la convocatoria para Expociencias San Luis Potosí 2016, que se va a celebrar en tres sedes: Matehuala, ahí en el altiplano potosino; en la Huasteca potosina, en la zona Huasteca Sur; se va a realizar en Tamazunchale, en la Coordinación Académica Región de zona de Huasteca Sur de la universidad, y aquí en San Luis Potosí. Consulte las convocatorias. La convocatoria general está desplegada ya en la página de la Sociedad Científica Francisco Javier Estrada. Consúltela y anímese a participar. Aquí en San Luis Potosí se va a realizar en la penúltima semana del mes de septiembre, del 22 al 26 de septiembre. En Tamazunchale se va a realizar en este mes de junio. Y en Matehuala también a inicios del mes de septiembre. Anímese a participar. Estamos invitando a los niños y jóvenes, de estudiantes potosinos, desde preescolar hasta licenciatura. Consulte la convocatoria en la dirección galia.fc.slp.mx/museo. Ahí podrá encontrar el icono de Expociencias. Ingrese y entérese y anime a sus hijos, alumnos, a que participen en este importante evento que, como ya dijimos, está dando, está redituando en bien de la juventud potosina. Hay 8 equipos potosinos que van a estar participando en eventos internacionales. 2 de ellos, ya les indicamos al principio de este programa, participaron en la Expociencia Latinoamericana en Mazatlán, Sinaloa. Bien, vamos a la sección de Luis Marino. Leamos un libro, vamos a ver qué nos recomienda para leer en esta semana. y lo conectamos inmediatamente después con nuestro espacio musical. Vamos a escuchar esta simbiosis entre música mexicana y música irlandesa. Participa la banda de San Patricio, la banda irlandesa, música de viento, en conjunto con los Camperos de Valles, música de nuestra región potosina, y vamos a escucharla de este álbum que prepararon hace unos 4 años con motivo de rememorar la intervención o la participación que tuvo el Batallón de San Patricio por la defensa de nuestro territorio en 1847. Vamos a escuchar esta melodía y regresamos posteriormente.
Galería.
Buenos días. Hoy sugiero la lectura de La filosofía frente al comunismo, de Sartre a hoy. Alain Badiou, Editorial Siglo XXI, 2013. La filosofía frente al comunismo pone en escena la intensa labor intelectual de Alain Badiou, uno de los pensadores más destacados e influyentes de nuestra época. Ha desplegado en los últimos años en torno a problemas de la filosofía, el sujeto y la política, entendiendo al comunismo como representación intelectual que provee una perspectiva crítica sobre las políticas existentes. El autor renueva la apuesta y explica por qué, a pesar de los abusos del comunismo de Estado que deben repudiarse, sigue siendo necesario adoptar esta visión frente al recurrente contexto de las crisis sociales, en un arco que va del manifiesto comunista a la situación actual en Medio Oriente. Si el capitalismo reduce a meras categorías de consumidor y de competidor económico, la noción de sujeto, que es el principal impulsor de ideas y acontecimientos nuevos, ¿qué tiene la filosofía para decir al respecto? Atento a los cambios en las experiencias políticas, estéticas y mediáticas, Badiou propone releer en clave polémica a Sartre, a Lacan, decisivos para su propia formación, pero también a Levi-Strauss, Kierkegaard, Hegel, Marx y Platón. Así, este libro ágil y provocador pasa revista a los principales debates vigentes desde la segunda mitad del siglo XX, en lo que es una formidable actualización del pensamiento filosófico, y propone intensificar los nuevos núcleos de reflexión y emancipación hacia formas de organización alternativas a la representación opresiva. Alain Badiou nació en 1937 en Rabat, Marruecos, discípulo de Luis Althusser, cuyos primeros trabajos epistemológicos ejercerían una influencia sobre su obra. Realizó estudios en la Escuela Normal Superior de París entre 1956 y 1961. Se desempeñó como profesor en la Universidad de París y en la Escuela Nacional Superior hasta 1999, fecha en que fue nombrado director del Departamento de Filosofía de la institución. Pues bien, les invito a leer La filosofía frente al comunismo. Luis Marino, su servidor.
Paisanos, para que sepan paisanos, A Irlanda digo a mi juicio, mil gracias por el servicio de pelear con alma y manos al grupo de San Patricio y a son héroes mexicanos. Hay recuerdos bien sabidos que por desertores fue, que por desertores fue. Hay recuerdos bien sabidos.
De la ciencia.
Desvelando la gramática de las células y escribiendo con ella. Las células en el cuerpo intercambian una serie de señales con su entorno. Si las vías de señalización son deficientes, ello puede afectar de forma negativa a la función de las células y ocasionar enfermedades. Sin embargo, aparte del vocabulario del lenguaje celular, no sabemos casi nada más. Se desconoce cómo las palabras, entre comillas, se combinan para formar frases. Si se conociera bien la gramática celular, sería posible comprender los procesos complejos de las células. El equipo de Christopher Niemeyer del Instituto Tecnológico de Karlsruhe en Alemania ha presentado ahora un método para decodificar la gramática de las señales celulares y ha hecho una demostración espectacular de su nueva habilidad usando esta gramática. Los receptores en las membranas celulares reaccionan ante una multitud de moléculas señalizadoras. Representan el vocabulario de su comunicación. Como regla general, la gestión con los receptores se hace en paralelo, como sucede en el lenguaje humano, donde varias palabras son combinadas en una frase. El significado exacto de las palabras individuales está determinado solo por el contexto de todos los componentes de la frase. Con ayuda del nuevo método de Niemeyer y sus colegas llamado Mosaic, es posible ahora decodificar específicamente no solo el vocabulario, sino frases completas del lenguaje celular. Para comunicarle a una célula individual una frase definida, Niemeyer y su equipo fijó primero las moléculas señalizadoras deseadas en una especie de bastidor de unos 100 nanómetros de longitud con una precisión de 5 nanómetros. O sea, es una unidad que vale 10 a lo menos 9 metros, una unidad sumamente pequeña. Después se colocaron decenas de estos bastidores repartidos por los puntos de interés. Niemeyer y sus colaboradores consiguieron combinar en el método Mosaic tanto la organización de moléculas como una tecnología de impresión microscópica. Los bastidores están compuestos por largas moléculas de ADN de una forma autoorganizada. La molécula de ADN se pliega entonces para formar un tablero de 100 nanómetros de largo y 50 de ancho, que puede llevar las moléculas señalizadoras deseadas a lugares definidos. Las bases de los bastidores se imprimen a partir de fragmentos de ADN. Estas bases específicas tienen unos pocos micrómetros de diámetro y pueden ser impresas en un área de hasta un centímetro cuadrado. Seleccionando secuencias de ADN apropiadas, los bastidores se adhieren a la base correcta con la orientación adecuada. Para demostrar el funcionamiento del método MOSAIC, que son las siglas en inglés de estructuras de origami multiescala como interfaces para células, los investigadores han escrito kits con moléculas dispuestas en un bastidor con un tamaño superior al típico. Así es que este avance establece la posibilidad en un futuro de una vez conociendo la gramática de las células, poder tener una comunicación con ellas. El planeta es más verde que hace 33 años por el aumento del dióxido de carbono. La Tierra es ahora más verde que hace 3 décadas. Esta es la principal conclusión de un estudio internacional publicado en Nature de Cambio Climático, que ha detectado un ascenso significativo de la cantidad de biomasa verde, las hojas, en el 40% de las regiones del planeta desde 1982 a 2015, mientras que solo en un 4% se ha apreciado una pérdida significativa de vegetación. Con este estudio hemos podido atribuir el enverdecimiento del planeta al aumento de los niveles de dióxido de carbono atmosféricos provocados por el consumo de combustibles fósiles, asegura Josep Peñuelas, coautor del trabajo e investigador del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales en España. Al haber más dióxido de carbono, las plantas han podido generar más hojas capturándolo de la atmósfera durante la fotosíntesis. Gracias a ellos, el incremento de la concentración de este gas de efecto invernadero se ha visto frenado. Esta gran adición de verde puede tener la capacidad de cambiar los ciclos del agua y del carbono a nivel global, añade Peñuelas. Otros estudios ya habían detectado que las plantas eran capaces de almacenar cada vez más carbono desde 1980, lo que concuerda totalmente con la idea de enverdecimiento planetario que defiende esta investigación. Sin embargo, esto no significa que el aumento de dióxido de carbono atmosférico sea positivo para el clima. A pesar de esta gran mayor cantidad de hojas, el cambio climático, el aumento de la temperatura global, el incremento del nivel del mar, el deshielo o las tormentas tropicales cada vez más potentes son un hecho, asevera el investigador. Además, el efecto fertilizante del dióxido de carbono cada vez es menor a medida que las plantas van aclimatándose a este aumento o echan de menos otros recursos necesarios para su crecimiento, como el agua o los nutrientes, sobre todo el fósforo. Esta fertilización por parte del dióxido de carbono es el principal motivo, en un 70%, por el que la Tierra se está enverdeciendo, pero el estudio además identifica el cambio climático en un 80%, el nitrógeno atmosférico en un 9% y los cambios de uso de suelo en un 4%, como otras razones de peso que habrá que seguir para ver cómo evoluciona la vegetación a nivel planetario. Vamos nuevamente a nuestra sección musical. Seguimos escuchando a la banda de gaitas de Irlanda y en esta ocasión interpretando La Iguana. Para que lo crea, para que la
se cayó de arriba de una escalera. Oh, yeah. Oh. ¿Para dónde vas? Que voy para el pueblo de Soledad. Será mentira, será verdad. Que en ese pueblo no hay novedad. Que si lo viera casualidad, será tan fea.
Noticias de la ciencia.
Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia, en España, han desarrollado nuevos modelos sintéticos, phantoms, que simulan las propiedades electromagnéticas de distintos tejidos y órganos humanos. Permitividad relativa compleja, constante dieléctrica y factor de pérdida o conductividad. Estos modelos resultan de especial interés para el desarrollo de nueva tecnología de exploración médica y en general para el testeo, la prueba, de dispositivos de comunicación móvil 5G. Los investigadores han ideado también la metodología para crear los Phantom. En los últimos años está creciendo el interés en el empleo de nuevos dispositivos de telecomunicaciones que, implantados en el organismo, facilitan el diagnóstico clínico. Estos equipos pueden ir integrados en cápsulas de administración oral, como sensores o como sistemas de monitorización médicos, para registrar información biológica del interior del organismo y transmitirla posteriormente al exterior. Según explican los investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia, estos dispositivos se comunican inalámbricamente enviando ondas electromagnéticas a través del cuerpo, que se comporta como medio de transmisión. Pero para poder desarrollar y probarlos antes de su comercialización, se hace necesaria, llegado a cierto punto, la experimentación animal y en humanos. Precisamente los modelos y metodología desarrollados por los investigadores y patentados por la Universidad Politécnica de Valencia permitirán reducir la experimentación animal o humana, ayudarían a evaluar la transmisión de ondas electromagnéticas en la banda de frecuencias UWB, que es una banda de muy anchas que comprende de 3.1 a 10.6 GHz y formará parte de las futuras redes de área personal, así como en otras. La banda más estrecha, como ISM, apunta a Narcís Cardona, investigador del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia de la Universidad Politécnica de Valencia. El Phantom consiste bien en una mezcla líquida o en un polímero entrecruzado, o una especie de hidrogel, conformable con la forma y dimensiones de interés para emular a un órgano en particular a nivel electromagnético. capaz de albergar estos líquidos o mezclas de los mismos en su seno. Con la metodología desarrollada se puede emular a la carta, desde el punto de vista electromagnético, órganos como el hígado o el corazón, páncreas, colon o cartílago. Para algunos de los detalles no existen hoy en día phantoms en el mercado o propuestos, ni siquiera una frecuencia concreta, concluye Ana Vallés, investigadora del Centro de Biomateriales Ingeniería, titular de la propia Universidad Politécnica de Valencia. Bien, y llegamos al final del programa del día de hoy. No nos resta más que invitarlos a que siga escuchando Radio Universidad, que es escuchando la programación variada que le ofrece esta radiodifusora universitaria. Nosotros lo esperamos el próximo miércoles 10:30 a.m. aquí por Radio Universidad en el Cronopio, su revista radiofónica, divulgación y cultura científica. Hasta la próxima.
Radio Universidad, la Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentaron El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica, con lo más relevante de la ciencia mundial y local.